Hoy hablamos con el periodista catalán Xavier Aldecoa, uno de los profesionales que mejor conoce el continente africano y acaba de ser reconocido con el premio Salut Rey por una serie dedicada a la infancia en África. Esther Aizpuru, egunon.
Hola, egunon.
Este trabajo que nos traslada además las historias de 11 niñas y 11 niños africanos.
Sí, historias que llevan títulos como Messi tiene un Kalashnikov oxidado, Margaret aún quiere jugar, Los diablos caminan de noche o Ellas quieren ser luz. 11 niñas y niños que sueñan con estudiar, con seguir jugando, ser fotoperiodistas o cantantes. Todas estas historias han sido publicadas en el National Geographic bajo el título África, un futuro con nombres y apellidos, y pertenecen a un proyecto llamado Indestructibles, que a su vez incluye un libro, un photobook, un documental y una exposición fotográfica de la que, por cierto, tuvimos el placer de disfrutar en el Bizkaia Aretoa hasta hace nada, unos días, hasta el 14 de mayo. Xavier ha cubierto múltiples conflictos y temas sociales en Somalia, República Democrática del Congo, Angola, Mali y así una treintena más de países africanos. Destaca que África es sobre todo el continente del futuro, donde más bebés nacen y donde miles de niños se ven zarandeados por la pobreza, el terrorismo o la guerra. En este trabajo nos muestra cómo, gracias a su capacidad de superación y fortaleza, se revuelven ante su destino. Hoy hablamos, Íñigo, como decíamos, con Xavier Aldecoa, que realmente se llama Xavier Morales, pero enseguida aclaramos por qué, o más bien por quién, elige el Aldecoa para firmar su trabajo como periodista.
Xavier Aldecoa, egunon, buenos días.
Egunon, ¿cómo estáis?
Bueno, tenemos mucho de qué hablar, pero nos genera ya curiosidad conocer la historia de ese Aldecoa como apellido con el que firmas tus trabajos.
Yo me lo siento ya muy mío, es un homenaje a mi abuela, mi mamá, que tiene 97 años, y con la que siempre he tenido muy buena relación. Siempre desde pequeño le decía que yo quería ser periodista, ella me decía que lo conseguiría, pero justo antes de firmar mis primeras crónicas en La Vanguardia, cuando era un chavalín, se quedó ciega, prácticamente ciega. Que no podía leer la letra pequeña del texto, pues decidí, al menos el nombre, que es un poco más grande, porque está en mayúsculas y ella con una lupa lo llegaba a ver, ponerle Aldecoa, y lo que fue un homenaje momentáneo en ese momento de que acaba de ocurrir, pues ya se quedó y ya, como digo, lo siento muy, muy mío, ya Aldecoa forma parte.
Comenzábamos, Xavier, mencionando este último reconocimiento que has recibido, el Salut Rouge, ese premio que te concedían por este trabajo publicado en el National Geographic, y te hemos escuchado decir: somos periodistas porque nos dejan escuchar, porque decenas de personas se tomaron la molestia de contarnos sus vidas. Podríamos decir que así es como nace Indestructibles, ¿no?, donde nos cuentas estas historias de todos estos niños.
Sí, bueno, lo de ser periodista porque nos dejan escuchar no solo se ciñe a este reportaje a este proyecto, podría ser a cualquiera, sí. y no solo en África, en cualquier sitio del mundo. Yo creo que los periodistas tenemos que estar agradecidísimos a quien está al otro lado, a los protagonistas de las historias, porque es gracias a esa generosidad que podemos contarlas, ¿no? Que podemos contar esa parte, ese instante de sus vidas, y en el caso de Indestructibles, sin duda, o sea, es un proyecto en el que quizás se necesita un poco más, porque todos son niños, son 11 niños y niñas de 0 a 18 años, que al final lo que son es un reflejo, una ventana abierta de los cambios que están ocurriendo en el continente más joven del mundo, como decías hace un momento. Tienen una media edad de 18 años, y bueno, y a partir de ellos explicar los logros y los retos del continente africano, no solo lo negativo, por supuesto, ni tampoco solo lo positivo, sino intentar hacer un equilibrio y explicar una África un poco más real.
Un África que a veces desde aquí lo vemos todo como una unidad, ¿verdad? Como que los problemas son los mismos en todas partes, las necesidades, hasta los anhelos, ¿no?, de la gente que vive en África, pensamos que son los mismos. Y bueno, ahí, como tú conoces muy bien, hay muchas realidades. ¿Ayuda también para tu forma de contar lo que vas viviendo y a quién vas conociendo las fotografías, las imágenes de Alfonso Rodríguez, que a veces tienen que condensar esas historias en una sola imagen? No será trabajo fácil, ¿no?
Sí, no, la verdad es que aquí en realidad es un proyecto que está hecho a cuatro manos. Yo pongo los textos, pero todo y él pone las fotografías, pero todo el trabajo detrás, todas las el pensar las historias, buscarlas, decidir, Al final son muchos viajes, son más de 3 años de trabajo conjunto. Hemos ido haciendo otros proyectos en medio, cada uno por su lado, pero es un trabajo conjunto y no solo de lo que se ha hecho, sino de lo que vendrá, porque ya estamos preparando otros formatos. Está en marcha una obra de teatro, un álbum ilustrado para niños, un cuento y unas cuantas cosas más que espero que se puedan ir contando dentro de poco.
Enseguida escuchamos un extracto de este Indestructibles y vamos conociendo alguna de las historias que nos cuentas, pero antes quisiéramos, Xavier, hablar de, bueno, y recordar que unos días antes de que te concedieran este último premio, estábamos mirando a lo que sucedía en la playa del Tarajal, con niños que llegaban solos, sin una sola pertenencia. ¿Qué es lo que veías tú en esas imágenes?
Bueno, veía a miles de personas desesperadas, siendo utilizadas como una herramienta de presión política. No es algo nuevo de Marruecos, pero sí que fue pues destacado por la magnitud, ¿no? El que se abriera esa vía de escape o esa válvula de escape. Hay que pensar que Marruecos está en una situación desesperada, miles de personas por culpa del impacto económico del COVID. Hay gente que ha perdido su trabajo relacionado con el turismo, han subido los precios más que en la última década. El cierre de fronteras, el confinamiento ha dejado a muchas personas en una situación, como digo, desesperada. Y bueno, estas cuestiones a nivel de relación entre países se utilizan a veces, en el caso de Marruecos, pues para mirar hacia otro lado, en el Sáhara Occidental, en la zona de los territorios ocupados en Dakhla, donde salen pateras y cayucos hacia las Islas Canarias sin que nadie haga nada. Y en este caso, pues un mirar para otro lado más evidente, que casi prácticamente fue sacar a la policía fronteriza y dejar que miles de personas salieran. Pero sobre todo lo que veo es gente desesperada, gente que vive una situación incluso peor que antes.
Mirando en tu Twitter, también hablas de una de las imágenes que se han recogido, ¿no?, de lo vivido en Ceuta, ese abrazo de Luna y de Abdou, el joven senegalés que ha dado para todo tipo de comentarios, algunos muy desafortunados, recordamos también. Pero tú decías algo, yo creo que muy importante, porque de ella hemos hablado, de cómo vivió ese momento, esa imagen, lo que estaba pasando allí. Pero te preguntas, ¿y de él qué sabemos? De Abdou y de su historia y de por qué dejó su hogar, ¿qué sabemos? Y reivindicas un poco eso, ¿no? El papel de conocer esa otra parte y las historias reales, ¿no?, que hay detrás.
Sí, bueno, en este caso fue a Ana Jiménez, la corresponsal de Televisión Española, y su cámara Rubén, en el otro lado de la frontera, quienes dieron con él. Pero bueno, vale en realidad ese tuit, porque muchas veces yo creo que condenamos al continente africano entero a ser una etiqueta de víctima, de dolor, de pobreza, y no nos detenemos a escuchar lo que hay en el otro lado. Y en el caso de estas historias, yo creo que es importantísimo conocer los motivos, cuál es nuestra responsabilidad también, porque si no nos quedamos con solo una parte de la historia, porque además entenderles nos invita a entender la migración, nos invita a entendernos a nosotros mismos. Yo lo que llevo años recorriendo las rutas migratorias africanas, lo que me he encontrado sobre todo son unas historias de raíces profundas. Muchísima gente, la mayoría, por supuesto quiere mejorar sus vidas, pero quiere mejorar la vida de los suyos. Y esa migración circular, podríamos decir, porque ellos quieren venir a Europa, pero trabajar un tiempo para ayudar a los suyos y cuando puedan regresar, creo que es una de las claves, porque la gente no arriesgaría tanto su vida. Estamos hablando de poder morirse en el desierto, ahogarse en el Mediterráneo y entre medias que abusen, que te torturen, que te vendan como esclavo. Todos esos riesgos solo se asumen por una causa mayor, y esa causa mayor normalmente es el amor hacia los tuyos, y yo creo que eso se explica poco. Se habla mucho de dinero, se habla mucho de cuestiones económicas o de números, sí, y se deja un poco de lado esta cuestión que para mí es clave en la migración actual.
No se trata de darles voz, los africanos ya la tienen voz, el problema es que nosotros no escuchamos, añadiese en ese tuit Xavier, que resume muy bien todo esto último que decías. Miramos a Indestructibles, a las historias que encontramos en este proyecto. En Uganda, por ejemplo, tenemos a Margaret, una niña de 13 años casada con un chico de 25, que dice, me gustaría seguir jugando. Así es como suena la historia de Margaret.
No,
Bueno, pues estábamos escuchando tanto a Margaret como a su esposo, que bueno, pues son quienes te cuentan cómo se conocen, cómo deciden casarse. Y quisiera saber, Xavier, cómo llegas a estas personas, ¿no? A estas 11 niñas y 11 niños cuyas vidas nos cuentas y nos trasladas en Indestructibles. Por ejemplo, en el caso de Margaret.
Todas las historias necesitan mucho terreno, mucho mancharse de polvo las botas, porque hay que dedicarle mucho tiempo a las historias, no solo cuando ya las tienes, digamos, detectadas, que aflore un poco la personalidad real del protagonista, sino, como dices, ¿no?, para encontrarlas. En el caso de Uganda, pues estuvimos en una zona que sabemos que tenía esta problemática de los matrimonios infantiles. Estuvimos hablando con varias familias, varias chicas, y fue un amigo de un amigo el que nos detectó a Margaret. Y la verdad es que en cuanto fuimos a la aldea, el primer día sí que es verdad que estaba muy tímida y no quería hablar mucho Margaret, pero en cuanto pasamos un par de días más con ella, ya vimos que había algo en esa historia que la hacía especial. Es una chica que pese a que le acaban de colocar con 13 años en la casa de su marido, que le dobla la edad, que está en una situación extraña y que todo invitaba a que ella no quisiera hablar con nosotros en absoluto, poco a poco se fue abriendo y fue aflorando una chica con una mentalidad revolucionaria. Ella, aunque ya veremos si lo consigue o no, pero ya, y decía que ella quería ser la última niña de su familia, que si ella tenía hijas, sus hijas no se casarían antes de los 18 años. Así que cuando la vimos, enseguida ya vimos algo especial, después de a lo mejor haber hablado con 8 o 9 familias para ver cuál podía ser la historia que lo reflejara mejor.
Y enternece mucho escucharla decir, echo de menos jugar.
Exacto, sí, cuando decía, vimos justo, la acompañaba a buscar agua y al pozo y vimos a unas chicas jugando a una especie de juego, yuhu, se llama, que es como una especie de matar, de este que te da la pelota, cae al suelo y estás eliminado, y decía, ¿no?, que quería jugar y que dejó de ser niña tan pronto, pero no solo me lo dijo a mí, que eso ya tenía un mérito importante, sino que cuando volvimos a la aldea se lo dijo a su marido. Ojalá puedan avanzar, porque el mundo en realidad necesita a chicas como Margaret que se atrevan a intentar cambiar las cosas, aunque quizá ellas ya llegan tarde, pero para las siguientes generaciones.
Hay que plantear también que efectivamente hay otros condicionantes en la situación que se vive en muchos lugares, como son, bueno, pues estas costumbres o tradiciones que desde luego hay quien se quiere revelar o por lo menos intentar concienciar de que igual hay que darles una vuelta. Lo mismo sucede también con las creencias. En Mali hay dos hermanos, Kanji y Samba, que, claro, el ser nietos de un hechicero pues también les da otra visión un poco de lo que viven, ¿no?
Esta es una historia en Mali que la verdad es que te enseña la complejidad de las cosas, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, Kanji había estado a punto de morir desnutrido y una de las causas es que cuando se enfermó, su madre quería llevarlo al hospital, pero su abuelo, Diallo, que es el brujo de la aldea, pues no, decía que no era una cuestión de desnutrición, sino una creencia local, que es que hay un pájaro maldito que sale por las noches y a las mujeres que salen de noche sin permiso de sus maridos les atacan y las enferman. En este caso, como ella llevaba al niño detrás, dice que enfermó al niño. Esto es una tradición, lógicamente, para controlar a las mujeres es bastante evidente, pero en esa lucha en la que casi muere el Kanji, porque el hechicero se negaba a llevarlo al hospital, al final la madre, desesperada después de 3 días que veía que su hijo se moría, lo cogió igualmente y se lo llevó y lo salvó. Pero sobre todo te enseña la complejidad, porque yo pensaba que iba a estar muy enfadada con el hechicero, y sin embargo el hechicero le estaba enseñando a su otro hijo para los poderes para ser hechicero,
el oficio,
y el oficio, claro. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo lo llevas este tema? ¿Te enfada mucho? Y decía que no, que ya estaba muy contenta, porque eso significaba que su hijo iba a tener un futuro, un trabajo, que quien le preocupaba en realidad era Kanji, el que había estado a punto de morir, porque ese no tenía de momento nada, y si no tenía nada, el destino era o trabajar en las minas artesanales de oro del norte del país, que son muy peligrosas, o emprender la ruta, también muy peligrosa, hacia Europa a través del desierto. Así que no es solo una cuestión de que me gusta o no, sino también otras realidades. Mali está golpeada por el yihadismo, por la pobreza, relacionada también por esta espiral de violencia, así que las cuestiones todas son complicadas y complejas.
Y en chat tenemos a Mobutu, un joven que fue secuestrado por el grupo terrorista Boko Haram cerca del lago Chad. Hablas de que actualmente es un nido de serpientes y precisamente ayer, Xavier, Boko Haram ha vuelto a secuestrar a 200 estudiantes de una escuela islámica en el norte de Nigeria, en este caso. ¿Por qué es tan fácil y recurrente secuestrar a niños en esta zona, Xavier?
Bueno, primero porque es una zona de bastante descontrol a nivel del gobierno de Nigeria, pero no de ahora, de hace décadas. Los locales se quejan y protestan de ese olvido de décadas del gobierno que está en el sur. Luego porque Boko Haram se ha hecho muy fuerte y porque es muy fácil. Realmente cuando secuestran a estos niños, 200 niños, llegan con motocicletas, llegan con camiones y con armas y operan durante horas para secuestrar a estos niños y después se los llevan. O sea, no es simplemente porque es una zona de olvido gubernamental, de protección muy pequeña. O sea, en realidad solo controla el gobierno las ciudades y todo lo que está afuera pues está a merced de estos criminales, de estos yihadistas que hacen lo que quieren. La verdad es que es una noticia que lamentablemente yo creo que no va a ser ni mucho menos la última vez que la vamos a escuchar.
Y que tampoco resaltamos demasiado, ¿verdad?, en otras latitudes y hablamos de secuestrar a 200 estudiantes y esto fue ayer por la tarde. Por cierto, decías que Boko Haram se siente fuerte, pero se operaba al noreste de Nigeria. ¿Está cambiando o se está expandiendo hacia otras zonas?
Bueno, lleva unos años en los que también opera en Níger, también opera en Chad, en Camerún y sobre todo en el lago Chad, donde hay un bosque de Sambisa justo en la frontera con Camerún, donde también se esconden, pero en el lago Chad, que es una zona fronteriza entre los cuatro países, que porque ha bajado el nivel de agua se ha convertido en un laberinto de islas e islotes, la verdad es muy difícil situarse, y ahí se esconden y ahí el ejército no entra y ahí de nuevo también cometen masacres y atropelías que son brutales. O sea, es un grupo terrorista yihadista muy, muy radical, pero que también está haciendo eso por también controlar una zona comercial de comercio de armas, de drogas, que es donde está el meollo de la cuestión. Hay mucho interés en que está este grupo, tiene mucho interés en dominar estas zonas por este dinero que hay en juego.
Se nos acaba el tiempo y seguiríamos muy a gusto hablando contigo. También tendrás muchas cosas que hacer. Creo que, bueno, entre reconocimientos, estos testimonios de estos chavales y chavalas recogidos en Indestructibles, pues también te tienen bastante entretenido. Xavier Aldecoa, ¿cuándo vuelves a África?
Pues ahora mismo en unos 7 días me voy a Congo, a la República Democrática del Congo. Voy a hacer una historia sobre la tala ilegal de madera, cómo este negocio o esta lucha casi podríamos decir y guerra por el ecosistema en el que unos intentan aprovecharse matando o bien animales o cortando madera para venderla, pues se ha convertido en una guerra en la que muchos se juegan la vida, ¿no? La verdad, por ejemplo, me gustaría recordar a David Beriaín y a Fraile. Ellos estaban haciendo una historia sobre el furtivismo en Burkina Faso y les atacaron yihadistas. En este caso, la triste muerte de estos compañeros y amigos pues te indica, ¿no?, cómo está la situación en Congo, donde esta guerra por el ecosistema pues se está convirtiendo en uno de los grandes problemas del continente africano. Intentaremos explicar la parte en Congo relacionada con los bosques ahí.
Xavier Aldecoa, muchísimas gracias por estos minutos, por contarnos a través de tu trabajo y a través también de las ondas, cómo lo vives y cómo lo cuentas, lo que mucha gente pues a veces pasamos por encima, nos quedamos con los titulares y tú nos acercas las historias que hay detrás. Mucha suerte y enhorabuena desde luego por ese reconocimiento y hasta la próxima, seguiremos atentos a tu trabajo.
Es que ricasco y ha sido un placer siempre estar con vosotros en Radio Euskadi.
Es que ricasco, Esther.
Bye, que norte.
Ema kusheni,